cuando ese tipo de cosas suceden, y si está profetizado que van a suceder, es que van a suceder, ¿ustedes creen que cada palabra de Dios es verdadera y que toda transgresión va a ser juzgada? Para que esta situación cambiara del todo, la nación entera tendría que dedicarle una semana, por lo menos, entera al ayuno y a la oración, empezando por la Corte Suprema de Justicia, el presidente, el Congreso, los gobernadores, todos los representantes del Estado, todos los comisionados del condado y todos los alcaldes, desde el más grande hasta el más pequeño, como en los días de Josías. Eso significaría que todos los adictos a drogas tendrían que dejar de usarlas, que cada vendedor de drogas tendría que dejar de vender, y que todos los que practican la fornicación y el adulterio tendrían que dejar de hacerlo. Todos los sitios de pornografía tendrían que cerrar, todos los burdeles se cerrarían, todos los baños públicos para homosexuales serían destruidos. Tendrían que proclamar el sábado como el día de adoración, tendrían que anunciar la destrucción de todas las fiestas paganas, tendrían que alterar todo el sistema económico que idearon alrededor de las fiestas de este mundo. Es por eso que Cristo tiene que hacerlo. La tarea en todo el mundo es tan grande que solo el regreso de Jesucristo va a ser suficiente para hacerlo. Por eso es imperativo que realmente nos acerquemos a Dios en amor, en sacrificio, en oración, en servicio, en crecimiento y en superación. Vean al mundo cómo está saturado con todo lo que necesita. Pensé en eso el otro día caminando hacia el hotel. La puerta se abre automáticamente. Usted ni siquiera tiene que empujar ni tocar nada. Comida, pídala. Ropa, cómprela. Alojamiento, simplemente pague por ello. Todo al alcance de sus dedos. Piensen en esto por un minuto. ¿Tenemos toda la palabra de Dios? Sí, la tenemos. ¿Tenemos el entendimiento del sábado y los días santos? Sí, lo tenemos. Dios le ha dado una advertencia a su iglesia, ¿verdad? Por supuesto, lo ha hecho. Nosotros de igual forma en la iglesia hemos sido saciados, no desde el punto de vista de ser malcriados o con derechos especiales o perezosos, sino para que tengamos más celo, para crecer más en la gracia y el conocimiento y en el entendimiento de Dios, para que tomemos ventaja de todo lo que Dios nos ha provisto, para que tengamos el entendimiento de su palabra. Así es como personalmente me siento sobre lo que estamos haciendo. Yo oro todos los días. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y que Dios abra las puertas que Él desee. No podemos quedarnos sentados y de repente idear un plan de negocio sacado del mundo y llevarlo y adjuntarlo a la iglesia. Si Dios no envía sus siete espíritus para llamar a la gente nueva, y si no estamos predicando el Evangelio para que Dios pueda usarlo, porque Él está decidido a utilizar seres humanos para hacerlo, entonces del mismo modo Dios nos va a castigar si no lo hacemos. Esto es acerca de la iglesia. Lean Apocalipsis 2 y 3. Y yo estaba hablando con Marlon de camino para acá y me dijo, no vas a creer que todas las iglesias están guardando la fiesta de tabernáculos muy cerca de aquí. Él nombró 5 de ellas. Yo estaba hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis y me dijo, es probable que hoy le hables a las 7 iglesias. ¿Tenemos algunos que han perdido su primer amor? Sí. ¿Tenemos algunos que están siendo perseguidos? Sí. ¿Tenemos algunos que creen en la doctrina de los Nicolaitas? Sí. ¿Tenemos algunos a quienes les gusta la doctrina de los protestantes y lo exitosos que son y cómo nosotros deberíamos de seguir, de copiar sus ideas? Sí, los tenemos. ¿Tenemos algunos que están casi muertos? Sí. ¿Tenemos algunos que son fieles? Sí. ¿Tenemos algunos que son ricos y con muchos bienes y no tienen necesidad de nada? También los tenemos. Todos estamos aquí. Pero Dios le dice a las iglesias, ¡vence! Después Dios le dijo, ve a casa del alfarero y mira lo que está haciendo en la rueda. Así que él fue y vio al que estaba trabajando. Jeremías 18, verso 4. Jeremías 18, 4. Y la vasija que él hizo de arcilla estaba arruinada en la mano del alfarero. Entonces él hizo de nuevo otra vasija, como le pareció bueno al alfarero hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, Oh casa de Israel, ¿no puedo hacer con ustedes incluso como este alfarero?, dice el Señor. He aquí como la arcilla está en las manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Dios está a cargo de todo, hermanos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Todo lo que hacemos depende de Dios. Versículo 7. Si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino, para arrancarlo y para derribarlo y para destruirlo, ¿y qué es lo que leímos en el primer día santo? Que Dios gobierna los reinos de los hombres y lo hace a través de sus ángeles y por medio de Satanás y los demonios. Verso 8. Si esa nación, se trata de cualquier nación, ¿qué creen que está pasando en China? ¿Por qué China está creciendo de tal manera? ¿Por qué Dios va a levantarlos como una gran potencia mundial para castigar al mundo y para levantar un ejército de 200 millones? Ellos resurgen para castigar a Israel. De la misma manera que los musulmanes. Cristo va a tener que lidiar con ellos a su regreso también. Verso 8. Si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. ¿No es interesante? El único relato de la nación arrepentida fueron los asirios en Nínive. No Israel, no el pueblo de Dios, sino los asirios. Él dice, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles. Esa fue la discusión entre Dios y Jonás. Jonás dijo, ¿para qué voy a ir allá? Si voy, van a arrepentirse y tú no los vas a castigar. Y Dios dijo, yo te he enviado a decirles, preparé este pez grande que te va a llevar hasta allá y te va a escupir en la tierra para que vayas a Nínive y les des la advertencia. Me pregunto si eso suena un poco como la Odisea. A lo mejor hay alguna similitud ahí que dice, voy a vomitarte de mi boca. Ellos se arrepintieron. ¿Cómo? Al igual que he descrito antes, en silicio y ceniza, desde el mayor hasta el menor, y todos los animales también. Por lo tanto, Dios detuvo su juicio por 120 años contra Nínive. Verso 8. Si esa nación contra la cual he hablado se volviera de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensé hacerles, y si en cualquier momento yo hablare concerniente a una nación y concerniente a un reino para construirlo y para plantarlo, si esa nación hace mal a mi vista y no obedece mi voz, entonces me arrepentiré del bien con el cual les dije que les haría bien. De la misma manera con las iglesias de Dios. Dios no hace excepción de personas. Vean lo que Él dice. A veces vamos a decir cosas a pesar de que pudieran herir los sentimientos de la gente. Vean, verso 11. Entonces, por tanto, habla a los hombres de Judá y a la gente de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, he aquí yo estoy formando mal contra ustedes y elaborando un plan contra ustedes. Vuélvanse ahora cada uno de su mal camino y hagan sus caminos y sus obras buenas. Arrepentimiento. Y ellos dijeron, no hay esperanza, sino que caminaremos tras nuestros propios caminos. Como la mujer que dijo, yo voy a votar por Obama porque me dio el celular. Y cada uno haremos de acuerdo a la obstinación de su malvado corazón. Voy a dejar esa parte concerniente a la nación en este punto, porque hay muchas otras cosas que podría decirles, pero ahora quiero hablar un poco acerca del gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Lo que tenemos que entender, hermanos, es lo siguiente. El plan de Dios es tan bueno y tan grande y tan fantástico. La vida eterna va a ser mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. No podemos ni siquiera pensar cuán maravilloso va a ser. Cuando comenzamos a entender, a medida que oramos a Dios, terminamos llorando y no logramos entenderlo completamente porque solo puede ser entendido espiritualmente. Igual como lo mencioné anteriormente, hablando de los niños pequeños y lo que serían cuando crezcan. Pablo tuvo algunos problemas aquí, así que tenemos que seguir adelante con el contexto de la Escritura. Esto nos va a ayudar a entender mejor a nosotros mismos y esto nos va a ayudar a entender el gobierno de la iglesia también. ¿Cuál es el mejor gobierno de Dios? ¿El ministro? ¿El evangelista? ¿El apóstol? ¿El maestro o Cristo en ustedes? Obviamente, Cristo en ustedes. Se nos dicen con los Colosenses 3, y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Dios no quiere que los ministros gobiernen sobre las personas, porque entonces permanecen en la guardería y no pueden crecer en gracia y en conocimiento. Es por eso que se les ha dado el Espíritu Santo, es por eso que estamos creciendo en gracia y conocimiento. Eso es lo más importante que Dios quiere que hagamos, hermanos. La gente estaba tratando de exaltar a Pablo. Así lo dijo él en 1 Corintios 4, verso 7. 1 Corintios 4, 7. Porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? En otras palabras, ¿qué hicieron ustedes por sí mismos sin la ayuda de Dios? Ustedes no pueden hacer nada porque sin Dios ustedes no existirían. Ninguno de nosotros existiríamos. Dice Pablo, pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Vamos a repasar algunos de los problemas de Primera de Corintios. Vean cómo Pablo comienza siempre sus epístolas. La gente se emociona al estudiar cosas importantes de la Biblia, y este versículo es el más importante, y todos los demás son el desarrollo del mismo, en este libro. Primera de Corintios 1:3. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Si usted no ha escuchado los sermones Gracia sobre Gracia, sin falta escúchelos, porque la gracia más grande es que Cristo y el Padre viven en usted. Eso es también un relato acerca del significado de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Dios no quiere habitar en un templo. La Nueva Jerusalén no va a tener un templo, va a tener a Dios el Padre y a Jesucristo. Dios quiere habitar en nosotros. Estamos hechos a su imagen y Él quiere que seamos hechos a su imagen espiritual. Eso es lo que Dios quiere. Recuerden esto, hermanos. Dios ama a cada uno de ustedes en especial y en particular. Y nos ha llamado a cada uno de nosotros. Comparen eso con pretender estar en la iglesia. No hay comparación. Dios va a hacer algo grande en esta tierra y Él nos ha llamado para ser parte integral de la misma, para rescatar a la raza humana. Y a menos que Cristo regrese, no va a haber nadie con vida. Es por eso que es urgente que crezcamos en gracia y conocimiento. Es urgente que hagamos las cosas espirituales que tenemos que hacer. Verso 3. Gracia y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, directamente con el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Ustedes se darán cuenta que Él no dijo a través de mí, Pablo no dijo a través de mí. Verso 4. Agradezco a mi Dios siempre concerniente a ustedes por la gracia de Dios que ha sido dada a ustedes en Cristo Jesús, y que ustedes han sido espiritualmente enriquecidos en Él en todo discurso y conocimiento, acorde al testimonio de Cristo, habiendo sido confirmado en ustedes, para que no carezcan de siquiera un don espiritual, mientras están esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no carezcamos de ni siquiera un don espiritual. No se apuren por sus problemas y dificultades. Recuerden esto, cada vez que tienen un problema y cada vez que tienen dificultades, acuérdense de la promesa. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y ustedes lo son. Ustedes lo son. Verso 8. Quien también los fortalecerá hasta el final. Dese cuenta lo que Dios quiere, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios está haciendo es perfeccionar en ustedes lo que Él quiere. Lo que a usted le puede suceder puede ser un poco diferente a lo que le pasa a otra persona. Sin embargo, Dios utiliza todo. Verso 9. Dios es fiel, porque en ustedes fueron llamados en el compañerismo de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Como Juan escribe, nuestro compañerismo es con Dios el Padre y Jesucristo. ¿Saben lo que tenían? Tenían problemas. Así trabajó en ellos. Verso 12. Ahora esto digo, dado que todos entre ustedes dicen, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Qué hicieron? Comenzaron a exaltar a hombres en lugar de ser edificados en Cristo. Dice, ¿ha sido Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados dentro del nombre de Pablo? Veamos cómo Pablo lo presenta en el capítulo 2. Y tomen nota de estos versos y repásenlos de nuevo en casa. Primera de Corintios 15. Donde Pablo dice, porque soy el menor de los apóstoles. Efesios 3, donde Pablo dice, a mí, quien soy menos que el menor de todos los santos. Por supuesto, ustedes entienden a lo que Pablo se refiere. Él lo entendió. Es por eso que dice, Primera de Corintios 2:1. Y yo, hermanos, cuando vine a ustedes, no lo hice con superioridad de palabra o sabiduría, al estar proclamando el testimonio de Dios a ustedes, porque decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Y yo estaba en debilidad y en temor y en mucho temblor cuando estaba con ustedes. Y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas de sabiduría humana, más bien fue en demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no fuera en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Para edificar a los hermanos. Para eso. Versículo 5. Para que su fe no fuera en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía en todo momento. También estoy preparando un par de sermones acerca de cómo superar el pecado dentro de nosotros. Y déjenme decir esto, cada día tenemos que arrepentirnos. Todos los días, especialmente si se vive en esta sociedad donde tenemos un montón de cosas malas que nos entran a la mente. Muchas de ellas tan inconscientemente que ni siquiera las vemos. Y tan solo comiencen por examinar algunos de los anuncios en la televisión. Piensen en ellos y analicen lo que están haciendo. Vean las imágenes de semipornografía, de maldad, de adulterio y las cosas que son representadas en la televisión que inundan nuestras casas. No se pueden escapar de estas cosas porque si prenden la televisión, ahí van a estar. No pueden ustedes correr lo suficientemente rápido y apagarlo. Si tuvieran una pistola y le disparan al televisor, pues entonces quedan sin televisor. Pero esa no sería la solución. Todos tenemos funciones fisiológicas, ¿no es así? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Nos deshacemos de los residuos, ¿no es así? ¿Sí? Piensen en esto como un paralelo espiritual. Toda la basura que entra en ustedes y que la necesitan sacar todos los días, haciéndolo a través de la oración, el estudio y el lavamiento del agua por la palabra, porque el agua es el Espíritu Santo, y la palabra es el agente limpiador que cambia y reprograma sus mentes y los pensamientos que están allí. Los pensamientos y las dificultades que surgen en sus mentes debido a las cosas que han hecho en el pasado, estos son recuerdos que regresan porque todavía están en la mente. Y ustedes tienen que ir a Dios entonces y pedirle por el lavamiento del agua por la palabra todos los días. A continuación, como se dice, trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el poder de Dios. Ahí es donde nuestra fe necesita estar. Verso 9. Pero de acuerdo a como está escrito, recuerden que él dijo, ustedes no tienen nada que no hayan recibido, dijo Pablo. ¿Verdad? Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y es por eso que es tan maravilloso lo que va a pasar, hermanos. Podemos creerlo con fe, con certeza, con toda seguridad. Verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Todo lo que nosotros tenemos viene del Espíritu de Dios. Su palabra es inspirada por su Espíritu. porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado las cosas profundas de Él para entender a través de sus días santos, a través de su palabra, a través de su verdad, a través de la vida diaria de una manera maravillosa. Tenemos todas estas oportunidades que se nos presentan que no hubo en épocas pasadas. ¿Cuántas veces ha sucedido en la historia del mundo que haya un periodo de tiempo como el que tenemos hoy, donde los hermanos pueden reunirse en paz, donde todos podemos traer nuestras Biblias, donde todos podemos abrirlas y estudiar la Biblia, para entonces poder ser enseñados por la palabra de Dios? Escuchen, hermanos, yo soy enseñado por la palabra de Dios. Mi trabajo no es gobernar sobre ustedes. Eso no fue lo que Dios me envió a hacer. Cristo necesita hacer eso, pero Él desea que yo lo enseñe. Para enseñar, a menos que yo me someta a Dios, como todo ministro lo debe de hacerlo, para estudiar la palabra de Dios, como todo ministro debe de hacer, para aprender a pensar con la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios, y pensar sobre lo predicado y enseñar las cosas que alientan y que inspiran a los hermanos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tenemos una gran oportunidad puesta delante de nosotros, y Dios nos la reveló por su Espíritu, incluso las cosas profundas de Dios. Verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? Vean lo que los hombres pueden hacer, y el Espíritu del hombre que está en él. Miren las cosas que se pueden hacer, y lo que pueden construir y todo esto. Pero todo eso es carnal, todo eso viene a ser nada, porque lo más grande que Dios está haciendo es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Conversión, fe, amor, esperanza, todo eso. En la misma forma también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Y no hay nada que nosotros no hayamos recibido. Entonces, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. ¿Qué es eso espiritual que se produce en nuestra mente cuando estamos juntos leyendo la palabra de Dios, o cuando estudiamos en privado y leemos la palabra de Dios y se ilumina nuestra mente y pensamos con la palabra de Dios? Piensen por un minuto y consideren la poca gente de los aproximadamente 7.2 billones que hay en el mundo con los que Dios está haciendo esto. Esto es algo especial. Verso 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Vayamos ahora al capítulo 3 de 1 de Corintios, porque este nos va a ayudar a entender cómo Pablo pensaba de sí mismo. De la misma manera también nosotros tenemos que hacerlo. 1 de Corintios 3, verso 1. 1 de Corintios 3, 1. Y yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a aquellos que son espirituales. Y creo que aquí hemos hablado bastante espiritualmente a todos los que están aquí. Dice Pablo, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a niños en Cristo. Les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco pueden ahora. Tiene que haber esa voluntad, tiene que haber rendición a Dios, tiene que haber amor a Dios, tiene que haber ese deseo, tiene que haber esa hambre y sed de Dios, de su palabra. Si ustedes se encuentran atrapados en la Odisea, vuelvan a leer y a estudiar el Salmo 119 de rodillas. Luego, cuando estén orando, abran la Biblia en los Salmos y comience a leerlos. A continuación, dejen que el Espíritu Santo de Dios los guíe con sus palabras y oraciones a Dios. Y eso les va a ayudar a crecer en gracia y en conocimiento. Eso les va a ayudar a desarrollar la relación con Dios el Padre y Jesucristo mucho más. Verso 3. Porque ustedes son todavía carnales. Porque desde que envidia y contención y divisiones están entre ustedes, ¿no son ustedes carnales? No necesitamos eso, hermanos. Nosotros no lo tenemos aquí y estoy feliz y agradecido de que no lo tenemos. ¿Cuántos aquí han vivido catástrofes políticas en la iglesia? Todos. Es ahí a donde estas nos llevan. Continuando. Y no están caminando de acuerdo a caminos humanos. Cuando alguien dice, y no están caminando de acuerdo a caminos humanos, pregunta Pablo. Cuando alguien dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son ustedes carnales? ¿Quién es entonces Pablo? ¿O alguno de nosotros? ¿Qué somos? Algunos de que somos ancianos, ¿qué somos nosotros? Si no nos sometemos a Dios, si no nos disciplinamos a nosotros mismos, si no cambiamos y crecemos y nos superamos, si no peleamos las batallas que tenemos que pelear, porque todos lo hacemos, así no vamos a poder ser la clase de siervos que tenemos que ser. Dice Pablo, ¿y quién es Apolos? Ellos son solamente ministros a través de quienes ustedes creyeron, incluso como el Señor le dio a cada uno. Dios ha decidido trabajar a través de hombres, pero los hombres tienen que seguir las instrucciones de Dios, de cómo Él trabaja a través de nosotros. No por nosotros, sino por causa de Cristo. Si hacemos nuestra parte como ministros, eso no nos exalta en absoluto, porque todo viene de Dios. Verso 6. Yo sembré y Apolos regó, pero Dios dio el incremento. Por tanto, ni el que planta es algo. Y Pablo está diciendo, yo soy nada, en lugar de que la gente lo viera como algo grande. ¿Qué fue lo que dijo con respecto a todas las cosas en el mundo? Todo lo que tenía en su vida pasada, todo lo que tenía en el judaísmo. Él dice, las he contado como excremento por el amor de Dios. Y que tenía que luchar por la resurrección. Él dijo, no como si lo hubiera ya alcanzado o recibido. Verso 8. Ahora el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. Porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios, y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Labranza, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Cierto? Sí. Verso 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento y otro está construyendo sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. Y luego él nos muestra nuestras propias responsabilidades. Porque nadie es capaz, esto quiere decir que nadie tiene el poder de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Aquí está nuestra responsabilidad. Verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, y todos ellos se hacen más y más fuertes y de mayor valor cuando pasan por el fuego, o madera, heno o rastrojo, los cuales son quemados por el fuego, y queda solamente cenizas. Verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Dios es quien está llevando a cabo el juicio. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Al igual que les dijo a aquellos en Sardis, él dijo, si ustedes afirman las cosas que quedan, no voy a borrar su nombre del libro de la vida y serán dignos de caminar conmigo en vestiduras blancas. Estos próximos dos versos Es clave que los entendamos, hermanos. Y tienen un gran significado para la fiesta de los tabernáculos. Y gran significado cuando entendemos esto a través de nuestras oraciones y del estudio y de nuestra relación personal con Dios. Verso 16. ¿No entienden que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Eso es lo que se necesita hacer. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Hermanos, ustedes son especiales para Dios. Él está viviendo en ustedes. Cristo está morando en ustedes. Dios les está guiando. Dios los ha llamado a su familia como hijos. La Reina Valera dice adopción. No somos adoptados. Somos engendrados. Una gran diferencia. Vamos a ser los propios hijos de Dios. Juan escribe: oh, qué glorioso amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. En griego la palabra tecna significa su propio engendrado. Cristo fue engendrado especialmente para venir en la carne, para ser Dios manifestado en la carne. Él es el único engendrado de esa manera. Juan escribe: he aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. El resto de nosotros somos engendrados de nuevo con el Espíritu de Dios a través del poder de la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 1. En el templo en el que estamos. Esto es algo maravilloso, es algo tremendo, hermanos. Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios, porque está escrito: Él prende a los sabios en su propia astucia. Nunca deben de preocuparse. Dios está siempre a cargo, siempre está en control, y ellos van a quedar atrapados en sus propias artimañas. Siempre sucede. Verso 20. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o las cosas presentes, o las cosas por venir, todas son suyas. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Él hace todo esto para establecer las pautas para la función del ministerio. Todo esto es para establecer las pautas. Miren lo que ha hecho aquí. Él ha exaltado a los hermanos por encima de él. ¿No es eso lo que dijo Cristo? Jesús dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío sobre ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes sea su siervo. Es por eso que les lavó los pies a sus discípulos. Primera de Corintios 4:1. Así entonces, cada hombre, considérenos como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La palabra mayordomo no se usa muy a menudo en la actualidad para describir a personas, porque el significado se ha perdido. Un mayordomo es alguien a quien se le da la propiedad de otro, así como la parábola de los talentos, para utilizar esa propiedad del dueño y aumentar la riqueza del mismo, no para enriquecerse. No para enriquecerse a sí mismo el mayordomo, ¿verdad? Tal vez esto suene familiar. Como dice, administradores de los misterios de Dios. Cuando el ministerio comienza a enriquecerse a sí mismo, ¿saben qué pasa? Ellos quedan atrapados en sus propios designios. ¿No es eso cierto? Sí, por supuesto. Siempre sucede. Verso 2. Más allá de ello, es requerido de los administradores que uno se ha encontrado fiel. Pero para mí es un asunto insignificante el ser juzgado por ustedes o por el estándar del hombre, ni tampoco me juzgo a mí mismo. Entonces no estoy consciente de nada en contra de mí mismo, aunque esto no me justifica, porque quien me está juzgando es el Señor. El único que nos está juzgando es el Señor. Verso 5. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo para la salvación. Esperen a que el Señor venga, quien traerá a la luz las cosas escondidas de la oscuridad y hará manifiestos los motivos de todos los corazones, y luego cada uno recibirá alabanza de Dios. Todo lo que he leído hasta el versículo 6 es preludio para llegar a la raíz del asunto. Y estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos, dice Pablo, y estas cosas las he aplicado a Apolos y a mí mismo por ustedes, para que nosotros puedan aprender a no pensar con respecto a hombres más allá de lo que está escrito. ¿Y qué dice la Biblia de todo hombre? He aquí, todo hombre es vanidad. Es por eso que Cristo, siendo manifestado en la carne, dijo: yo por mí mismo no tengo poder para hacer nada. Es interesante que en griego eka significa de su prerrogativa. Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? Él vino a predicar la palabra de Dios. Continuando aquí en el verso 6. Para que ninguno entre ustedes se envanezca de parte de uno de nosotros en contra del otro. ¿Con qué comenzamos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos estaban tratando de exaltarse. Me alegra mucho que todos ustedes me amen, me cuiden, pero por favor no me exalten. Yo no lo necesito. Es por eso que mi encantadora esposa, Dolores, siempre dice: Fred, solo habla. Ella dijo: yo estuve sentada en el auditorio y oí a muchos ministros en sus vanas presentaciones. Ella dijo: francamente, me enfermé y me cansé de eso. Ella es mi mano derecha para mantener mis pies bien firmes sobre la tierra. Escuchen, hermanos, yo hago lo que hago no para un reconocimiento a mí mismo. La única razón que mi nombre está en los libros y artículos es para que sepan quién lo escribió. Recuerdo una vez que había un grupo de hombres y dijeron: ¿sabes qué? No queremos tu nombre en ningún artículo. Vamos a tener un comité. Les dije: ¿no es increíble? ¿Cómo escriben una carta? Querido comité, ¿quiénes son? No lo saben. Esa es la única razón por la cual mi nombre está en documentos. Pero yo hago lo que hago porque cuando veo la palabra de Dios y veo qué es lo que hay que hacer, más vale que lo haga. Si veo fallas y dificultades que debo superar, más vale que lo haga. ¿No debería yo también arrepentirme? Sí, claro que sí. Si yo veo las cosas que Dios quiere que sepamos, más vale que las predique. Si vamos todos a crecer en gracia y en conocimiento, si todos nosotros colectivamente no estamos creciendo en gracia y conocimiento, ¿cómo podemos aprender cosas nuevas y más profundas de la palabra de Dios? Dios no está allí para estorbarnos, Dios está allí para dar, y para dar en abundancia. Tenemos que rendirnos a Dios por lo que Él ha hecho por medio de Cristo. Es por eso que Pablo continúa diciendo aquí en el verso 7. Porque ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Pero si también lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Es por eso que estudiamos. Y nunca, nunca hay un momento en el que no es necesario estudiar. ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? Es una luz, es una lámpara a nuestros pies. Es el lavado, es la limpieza de nuestras mentes. Si estamos de pie en la luz, pero nos damos vuelta y caminamos al otro lado, nos estamos alejando de la luz. Por un tiempo tenemos luz junto a nosotros, porque está detrás de nosotros, pero no vamos hacia ella. Verso 8. Ahora están saciados, ahora han sido enriquecidos, han reinado sin nosotros. ¿Verdad? Ellos ya están en el reino de Dios. Y desearía que reinaran, para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes. Porque supongo que Dios nos ha hecho apóstoles al final, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, tanto a ángeles como a hombres. Bueno, he dicho todo lo que tengo que decir aquí. Y a medida que avanzamos por el camino, hermanos, esperamos y oramos para que Dios nos siga bendiciendo en las cosas que hacemos, las cosas que se han hecho y las cosas que se tienen que hacer y las cosas que aún no se han hecho. Para que Dios nos las revele, para que nos las haga saber. Tenemos que ser agradecidos y rendirnos a Dios en todo lo que hacemos, porque Dios el Padre y Jesucristo moran en nosotros. Realmente no se puede tener una fiesta de tabernáculos mejor que esta.